de los comentarios de San Bernardo al libro del Cantar de los Cantares. Sermón 61, número 6. Entraré en esas bodegas tan llenas. Como exhorta el profeta, abandonaré las ciudades y habitaré entre las rocas. Seré como una paloma que anida en la boca de la roca más alta. Y como Moisés, mereceré mirar desde la hendidura de la roca por lo menos el dorso del Señor cuando Él pase. ¿Quién puede ver su rostro inmóvil, esto es, su inconmutable verdad, sino el que mereció ser introducido no en el santuario, sino en el mismo santo de los santos? Queridos hermanos, como veis, esta lectura de San Bernardo pues nos mete en el lenguaje místico de todos los tiempos, de todas las épocas. Leyendo a San Bernardo muchas veces parece que San Juan de la Cruz copió de él, porque hay imágenes muy utilizadas por San Juan que las utiliza San Bernardo. La verdad es que la mayoría de ellas son bíblicas. O sea que ambos pudieron tomarlas de la Escritura, de la Biblia. Pero así todo, las coincidencias son tan concretas y tan exactas muchas veces que da la impresión de que San Juan de la Cruz se regocijó leyendo estas cosas de San Bernardo. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Esta es una estrofa del cantar de los... Es una estrofa del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Si oímos esta otra estrofa también de San Juan de la Cruz, vemos cómo en este sermón 61 de San Bernardo se utilizan los mismos conceptos y las mismas imágenes, solo que escritas 300 años o 400 años antes de que naciera San Juan de la Cruz. Sea lo que sea, lo menos importante es eso. Lo importante es tener el espíritu necesario para entrar en la bodega, como dice aquí. O sea, entraré en esas bodegas tan llenas. ¿Qué bodegas? Las bodegas son las llagas, los huecos de sus llagas. Termina el párrafo anterior diciendo, qué inmensa dulzura la que hay en ellos, qué plenitud de gracia, qué virtudes tan perfectas. Entonces entraré en esa bodega tan llena y como exhorta el poeta, abandonaré las ciudades y habitaré entre las rocas. Seré como una paloma que anida en la boca de la roca más alta. El carisma cisterciense, esto le pega muy bien. Y seguro que San Bernardo está pensando en ello cuando escribe esto. Como dice el poeta, escaparé de las ciudades y habitaré entre las rocas. Hay tantos monasterios benedictinos y cistercienses así, que habitan como las palomas en las rocas, por ahí. Y todos tienen bodega. Todos. Pero la bodega de la que aquí nos habla es otra. Es una bodega interior, una bodega mística, una bodega de separación del mundo, una bodega de entrar, pues, en una dimensión espiritual profunda. Lo único que se puede decir aquí es que tenemos cuidado, no, tenemos que tener cuidado y no dejar resquicio al diablo, porque el diablo sabe también subir a la boca de la roca más alta. El diablo sabe estar también entre los monjes que han huido de las ciudades. El diablo está en la ciudad, pero también está en el monte, también está en el campo. Y por eso, pues, nos puede estropear ese idilio con el Señor. Ese idilio que podemos tener en la mística, en la bodega íntima con Dios y con el Señor. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en aquello que dice San Pablo, de que San Pablo dice, cuando no había ley, pues el pecado no se imputaba. Pero cuando vino la ley, el precepto me mató. ¿Por qué? La ley, el precepto me mató. ¿Por qué me mató el precepto? Porque la ley tenía como oficio detectar el pecado. Si a mí no me dice nadie que matar es malo, pues mato tan tranquilo. Y muchas tribus antiguas era un honor hacer unas escapada a la tribu vecina y matar a montones de personas. Si la ley no me dice, o si la ley me dice que eso es bueno, pero la ley de Dios es un precepto que mata. Y mata precisamente porque te pone las cosas bien. Es decir, te dice lo que es pecado, de verdad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando sabemos lo que es pecado y cuando tenemos ideas muy claras sobre el pecado, resulta que no nos podemos librar del pecado. Y si no nos podemos librar del pecado y hay un precepto que nos dice que eso es pecado, nos metemos en un conflicto de conciencia tremendo. El pecado me mata, el precepto me mata. Y entonces San Pablo exclama ya por el capítulo 7, ¿quién me librará de esto? ¿Quién me librará de esta contradicción? Por una parte veo claro lo que no debo hacer, pero por otra parte no soy capaz de no hacerlo. Es decir, me veo en esta contradicción, ¿quién me puede librar de esto? La ley no. La ley no me puede librar porque la ley es buena, porque me ilumina lo que es pecado, me dice lo que es pecado, pero no me da fuerzas para salir del pecado. No me salva, la ley no me salva, no me da esa fuerza interior que yo necesito para salir del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que me puede librar del cuerpo de muerte, gracias sean dadas, dice, a nuestro Señor Jesucristo. Y comienza el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, ya diciéndonos cómo funciona esta gracia superior a la ley y que me hace que yo pueda entrar en la dimensión del Espíritu. Pues por ahí voy. También en las rocas, también en los monasterios, me puede estar matando el precepto. Pero no solamente el precepto de la ley, sino incluso de las propias leyes que nos damos nosotros a nosotros mismos. Y otros preceptos que hay en el interior de nuestro corazón que son muy malos. Los preceptos que tenemos nosotros, que nos imponemos, que nacen de los miedos profundos, de las debilidades profundas que tenemos los hombres. Los hombres, en búsqueda de la seguridad, damos cualquier cosa. Preferimos seguridad a libertad. Es más importante para los hombres la seguridad que la libertad. Si tú haces un ejercicio, como yo lo he hecho, yo he sido prior varias veces en un convento con 120 y tantos frailes y entré como un doctrino tratando de darles a los frailes mucha libertad. en todos los sentidos, para que se formaran por sí mismos y todas estas cosas que se hacen. Y al final terminé con una experiencia, que los frailes no quieren la libertad. Que no quieren la mayoría de los frailes, aunque protestan y claman por ella, claman solamente por ciertas libertades, otras no, no, no. Los frailes quieren la seguridad. La seguridad en los preceptos, la seguridad en la disciplina, aunque no la cumplan. Eso es lo de menos. Pero las normas claras y todo claro. Después no lo cumpliré. Pero la estructura es inconmovible. La estructura es inconmutable. ¿Y qué pasa? Pues que damos un culto a la ley, damos un culto a la seguridad, que no nace de Dios, nace de nuestros miedos, nace de nuestras inseguridades. Y entonces caemos en la tradición, en el tradicionalismo, nos damos preceptos los unos a los otros, nos damos preceptos dentro de los monasterios, sacralizamos montones de cosas. Hay una cantidad de cosas sagradas, y si viniera el exterminador, no, el expurgador, vamos a llamarle así, si viniera el expurgador, ¿cuántas cosas quitaría de los monasterios y de los conventos? ¿Cuántas cosas? Aquello que decía Juan 23, abrid las ventanas para que salga el polvo de los siglos. Abrid las ventanas, que está la iglesia llena de polvo, que hay una cantidad de polvo. Si viniera el expurgador, o el limpiador, o el deshollinador, o el desmoficador de moho, ¿cuántas cosas hay que nos están matando? Porque no nos están dejando entrar en la bodega. Simplemente estamos en el convento, y muchas veces estamos muy seguros en el convento y estamos muy bien, pero una de las razones de estar muchas veces en los monasterios bien es que tengo seguridad, que estoy muy seguro. Y si estás muy seguro, pues figúrate tú. Yo un día le dije, predicando a unas monjitas en Olmedo, y digo, hablo para las que pasan de 80 años. Había muchas que no tenían 80 años. Digo, pero hablo para las que pasan de 80 años. ¿Qué os parece si tuvierais que salir ahora del convento y marchar por ahí? ¿Qué os parece? ¿Os atreveríais? ¿Tendríais, si la priora os dijera que tuvierais que salir del convento? ¿Qué? Ay, no, padre, ¿qué cosas dice usted? Salir del convento nosotras. Pero si nos han predicado toda la vida, si toda la vida nos han hablado de la perseverancia, si toda la vida nos han hablado de que debemos de permanecer en el convento y que la casa de Dios es la casa sagrada y que todo esto. Digo, pero si fuera por obediencia, no, padre, que eso no lo puede mandar ningún superior. Que ningún superior nos puede mandar fuera del convento. Sería malo ese precepto. Entonces no tendríamos que obedecerlo, digo. ¿Y si lo hace el gobierno? ¿Y si lo hace el gobierno por la fuerza? ¿Y si el gobierno suprime el convento, como ha habido épocas en España, y os echa a todas por ahí? ¿Qué pasa? ¿Se hundió vuestra vocación? ¿Ya no tenéis religión? ¿Ya no tenéis dónde ir? Pues a lo mejor a alguna le vendría muy bien para descubrir que lo único importante es la roca. Que la roca no es la roca del convento, que la roca es Jesucristo. En un pueblo cerca del mío que se llamaba Ferreras del Puerto, había un tío muy viejo, se llamaba Merto. Tío Merto. Y estaba solo, vivía solo, tenía 90 y muchos años. Vivía solo y rezaba mucho el rosario. Pero tenía la costumbre el hombre de, cuando terminaba un misterio, echarse un traguito de vino. Porque tenía el vino junto a, junto al rosario, vamos, junto a la silla. Un traguito de vino. Y entonces, pues rezaba rosarios, pero a montones. Muy piadosamente. Y vino la médica, esas medicuchas que salen de los, estos de facultades. La medicucha le dijo: tío Merto, prohibido absolutamente beber vino. Prohibido porque le pasa esto y esto y esto. Y tío Merto decía: rezo el rosario ahora, pero nada. He perdido la fe. Me parece que he perdido la fe. Ya no soy capaz. Ya no soy capaz de rezar el rosario. Porque... Pues a nosotros nos pasa muchas veces eso también, como a tío Merto. Tenemos la fe tan unida con el vasillo de vino, o tenemos la fe tan unida con otras cosas, que pues no nos deja entrar en la bodega, en el tú a tú con Jesucristo. Y mira que si tenemos que salirnos del convento ahora, y mira si nos echa, viene una nueva república y nos echa, como la anterior, o la revolución, o yo qué sé, ¿qué? ¿Dónde está la roca? ¿Alguno de vosotros se quedaría sin roca? Yo creo que no. ¿Cómo os vais a quedar sin roca? Para nada, aunque tuvierais que ir a una residencia, aunque tuvierais que ir. Pero si la roca, la roca de la que habla San Bernardo aquí, no es el monasterio, no es el monasterio, ni es las constituciones, ni es ninguna cosa de estas. Cuidado con ello, habla de la bodega. Y la bodega es lo que es. La bodega y la roca es Jesús. Y vosotros estáis aquí por Jesucristo, no estáis aquí por el monasterio, ni por el carisma, ni por nada de todo eso. Estáis aquí por Jesucristo. Como dice Teresa de Calcuta, yo le dice a sus hijas, hermanas, que nadie piense que hemos venido a la congregación para cuidar a los pobres. Que nadie piense eso, porque si venimos a la congregación para cuidar a los pobres, fallamos, marramos radicalmente nuestro objetivo. Nosotros venimos a la congregación para seguir a Jesucristo. Y después Jesucristo nos manda, nos da el carisma de cuidar a sus pobres, porque los pobres son de Jesucristo. Los pobres no son nuestros. Porque claro, las cosas hay que colocarlas en su sitio. Estamos aquí por Jesucristo y lo único que nos interesa es eso. Por eso podemos tener unas constituciones o una regla de San Benito, de San quien sea, fenomenales y todo esto, pero estas experiencias, porque esto que escribe aquí San Bernardo es una experiencia del alma, profunda del alma, es una parte de vuestra congregación gloriosa, pero más que gloriosa, porque no se trata de victorear, íntima, intimísima. Es la bodega del Cister, es el Cristo del Cister, es la roca del Cister, y la roca del Cister es Jesucristo, y nada más que Jesucristo, y en Jesucristo, y todo lo demás es secundario. Entonces, cuidado que no nos mate el precepto, no sea que el amor a la orden, el amor a las constituciones, lo que llamamos nosotros amor, que muchas veces es defensa, como digo, defensa de inseguridades. Ya decía Freud en El malestar de la cultura, que la gente prefiere la seguridad al progreso, prefiere la seguridad a la cultura, porque la seguridad nace del miedo profundo que tiene el hombre que se esconde detrás del seto, cuando ha pecado, y el ser humano es un ser profundamente miedoso, tenemos unos miedos, y no solamente el miedo a la muerte, sino todos los demás que acompañan. Porque el miedo a la muerte, dice uno, ah, pero yo no tengo miedo a morirme. Sí, lo dices tú. Vas al dentista, te saca 3 muelas. No puedes masticar bien y te lo pasas fatal. Pues eso es la muerte. Y la señora que cumple 40 años y le entra la hipocondria. Pues mire usted, es que eso es la muerte. Y las arrugas y la calva. Y la calva. ¿Sabéis lo que es la calva? Aquí hay calvos. Pues yo en cierto momento, hablando de esto de los miedos, yo mi calva la tengo redimida. En ciertos momentos, pues yo era prior del convento de Alcobendas, de los dominicos, un convento grande, era para aquellas épocas en que había 100 y pico frailes, y habitaba una habitación grande, la prioral, y daba el sol a la caída. Un día que me levanté de la siesta, se pone el sol allí por Fuencarral. Y entonces, pues de repente, yo tenía 40 y pocos años, y me levanto y me miro al espejo, que yo no soy de eso. Pero aquel día el Señor quería que me mirara al espejo. Y me miro al espejo, y Dios mío, qué angustia me entró. Se me estaba cayendo el pelo, pero a montones. Y además, lo poco que me quedaba blanco. Chus, tú ya no. Tú ya no vas a ninguna parte. Tú eres ya un desecho de la plebe, porque vamos, ya con esta calva y con esto. Y me entraba una angustia por mi calva, me entraba una angustia por mis canas. Evidentemente estaba el sol por la izquierda iluminando el espejo. Pero yo no me daba cuenta de eso, solo me daba cuenta de lo calvísimo que estaba y de lo cano, de lo blanco que estaba. Y de repente, según me estaba mirando angustiado hacia el espejo, pues entiendo que el Señor me dice interiormente, entrégame tu pelo. Y yo me quedé muy cortado, porque yo nunca había oído a nadie en esta vida que el Señor le pidiera el pelo, que había que entregar el pelo al Señor, que había que entregar alguna cosa de estas. Y entonces dije así como por, digo, Señor, pues te entrego mi pelo y mis canas. Pues no crees que es una broma. Desde entonces no he tenido la más mínima preocupación ni por el pelo, ni por las canas, ni sé si tengo pelo, si no tengo pelo. No, nunca más. Por lo tanto, yo concluí, digo, Señor, te doy gracias porque has redimido mi calva. Mi calva redimida. Pero los que no tengáis la calva redimida, lo pasáis muy mal. Pasáis muy mal, por miedo a todo. Por miedo, yo ya no soy nada más que un viejo, yo ya no valgo para nada, fíjate qué calva, y encima todos los catarros me entran por ahí, y encima no sé cuántas cosas, o sea, lo de la calva es muy importante, calva y otras cosas, y al final uno se da cuenta que el Señor es el Señor de los miedos, y tiene que redimir todas las cosas. Todas las cosas, tiene que redimir todas tus enfermedades, todos tus defectos, todas tus incapacidades. Y entonces una relación directa con el Señor es muy importante para tu propia redención. Él sana. Y si no sana, eres un hombre de miedos. Miedos a esto, miedos a lo otro, miedos a lo demás allá. Yo he dado estos ejercicios y los 3 primeros días de estos ejercicios estaba bajo el síndrome de 3 biopsias que me estaban haciendo y yo no sabía el resultado. Después me comunicaron simplemente con un mensaje de móvil que todo daba bien y que todo no daba nada. Y entonces yo me admiraba un poco de mí mismo. Digo, pero si hubiera podido ser terrible. Si me comunican que tengo displasia, si me comunican que tengo células cancerosas, pues me estropean la vida, me empiezan con radiaciones, me empiezan con eso, con nuevas operaciones en el colon, me empiezan con todo esto. Y yo me admiraba un poco de mí mismo, que yo he estado dando los 3 días primeros ejercicios aquí y estoy seguro que no habéis notado nada. Yo no lo notaba. Como que no fuera conmigo. Como que no fuera conmigo. Después le daba gracias a Dios. Digo, Señor, ¿cómo proteges? Porque claro, díganme ustedes a mí quién no tiene miedo de esas cosas. Bien, pues somos hombres de miedo y por eso muchas veces creamos costumbres, creamos preceptos, creamos sacralizaciones y todo eso. Y todo eso no nos deja penetrar en la bodega porque son defensas, porque lo hacemos para resguardarnos. En vez de estar en la hendidura libando la miel de la roca, estamos en la hendidura solamente para librarnos del gavilán. Porque el gavilán anda por allí detrás de la paloma y tú lo que haces es meterte un poquito en la estrechez de la hendidura donde no cabe el gavilán. Y como no cabe el gavilán, te ríes de él, pero le tienes un miedo cerval. Pero tú te metes en la hendidura de la roca, no. Pero la hendidura de la roca, la llaga del Señor que te penetra, o que te hace penetrar hasta el corazón del Señor, es para libar la miel, es para chupar su gratuidad, es para chupar su don, su vino, el vino que emborracha, el vino que embriaga, el vino de Jesucristo, el vino de la verdadera, del verdadero trato con Jesucristo, porque si no, el precepto nos mata, nos hacemos mucho daño, y hay tantas congregaciones hoy día muertas por el precepto. Ay, esto no se puede tocar porque la tradición dice. ¿La tradición o el miedo? ¿La tradición o el apocamiento? ¿La tradición o...? ¿Cuántas cosas hay ahí? ¿Cuántas cosas tenemos ahí metidas? Que, la culpabilidad, Dios mío, también las culpabilidades entre los dominicos. Yo eso no lo cogí, pero 2 o 3 cursos antes que yo todavía estaba sacralizado el hábito tremendamente, de tal forma que no te podías quitar el hábito ni siquiera para jugar el fútbol. Y jugábamos al fútbol con hábito, por sacralidad, porque el hábito era sagrado y el fraile no se podía quitar el hábito ni para jugar al fútbol. ¿Pero qué sucedió? Que la economía pudo con lo sagrado. Se rompían tantos hábitos. Los frailes corriendo como locos, los chicos jóvenes, claro, rompían el hábito y todo eso, que al final tuvo que venir un prior y decir que jueguen sin hábito. Que jueguen sin hábito porque el hábito entonces nos va. Yo no estoy diciendo que vosotros juguéis al fútbol sin hábito. Yo no estoy diciendo nada, yo estoy hablando de sacralidades. Y entonces, pues claro, bajábamos a jugar al fútbol y sin esa sacralidad, pero nos damos cuenta de que tampoco fue tan importante. Tampoco es porque jugábamos al fútbol con la misma inocencia de corazón que con el hábito. Exactamente igual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en que ciertas sacralidades, ciertos preceptos no nos maten y no nos impidan entrar en la bodega. Yo sé que es difícil hablar de esto porque los frailes son muy conservadores y dicen, no, pero ¿de qué nos está hablando usted? Si a nosotros siempre nos han hablado de que tenemos que guardar nuestras constituciones al 100%, pues sí, pero yo hablo de que más allá de las constituciones está la llaga del Señor, está la bodega. Está eso que hay, ese plus que hay más allá de todos los preceptos y más allá de todas las cosas, que es muy importante. Santo Domingo de Guzmán es un hombre hubo un ministro belga que le llamó el ministro de Educación de Europa. Y ese mismo ministro, que era un gran investigador y estudioso, decía que todas las constituciones modernas han copiado de las constituciones de Santo Domingo, del 1221. que no hubo en la Iglesia, ni en el mundo, antes, ni ahora, ni después, ninguna constitución tan democrática como la de los dominicos, incluso con dos cámaras. Porque nosotros tenemos dos cámaras, el Congreso y el Senado. Y entonces, pues, la Constitución americana está muy calcada en la Constitución de los dominicos. Pues bien, una Constitución preciosa y perfecta, además terminada por el propio Domingo, que se ve que era un genio de eso, no como los franciscanos, que no tuvieron Constitución nunca, porque los franciscanos son como más a lo libre, más tórtolas que andan por los bosques cantando y alabando y bendiciendo a Dios. Los dominicos no. Otra cosa, a estudiar y en serio, o sea, no. Los genes de familia son distintos. Y todos somos los genes de las distintas familias, que es una bendición. Yo estos días cantando en coro con vosotros, yo he estado feliz. Nosotros no cantamos así, pero bueno, vosotros tenéis eso. Es como vuestros genes, es vuestra herencia más sagrada. Pues sí. Y yo me gozaba de la riqueza que tiene la Iglesia. De la riqueza que tiene la Iglesia con tantas órdenes, con tantas obras del Espíritu, con tantas manifestaciones de este tipo. Pues bien, Santo Domingo, después de escribir unas constituciones tan fenomenales, pues dice lo siguiente: estas constituciones no obligan a nadie bajo pecado. A nadie. Si a algún fraile falta la constitución, no tiene que confesarse de ello. No es bajo pecado, a no ser, claro, que ya lo haga por desprecio, por desidia o por cosas de esas. Pero entonces el pecado no es faltar a las constituciones, sino esa otra actitud del alma, que es muy distinta. Y decía Santo Domingo, como yo me entere de que en algunos conventos los frailes observan las constituciones bajo la culpabilidad del pecado, iré con mi navaja rompiendo los códices, todos los códices que haya por los distintos conventos. ¿Qué quería decir Santo Domingo con esto? Quería decir que las constituciones son muy importantes en las órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque encauzan la vida común. Sin normas, sin leyes, no hay vida común. Y hay que cumplirlas. Porque son parte, no sé, son parte de nuestra articulación interior y exterior. Y hay que cumplirlas porque son salvaguardas de la ley, salvaguardas del carisma, y salvaguardas de nuestra convivencia, y salvaguardas de nuestro ordenamiento interior y exterior. O sea que las constituciones no son una bagatela, no es una cosa así que se pueda decir, bueno, ¿lo cumplo o no lo cumplo? No. Es y tienen una, y tienes una obligación fundamental comunitaria de cumplir con la ley, de cumplir con los horarios, de cumplir con las normas que estén establecidas en cada momento, aunque en otros momentos haya que cambiarlas. Pero Santo Domingo no se refería a eso. Santo Domingo se refería a que después de cumplir las constituciones perfectamente, que nadie se sienta salvado. Que las constituciones no salvan. Las constituciones no salvan a nadie. Aunque haya habido algún famoso dominico papa, que haya dicho que a cualquier dominico que cumpla las constituciones enteras, él lo canoniza inmediatamente. Bueno, vale, pero no. Vale, pero no, porque se pueden cumplir las cosas tan perfectamente en olor del precepto y no en olor de santidad, que muchas veces podemos equivocar las cosas fácilmente para la entrada en la bodega. ¿Qué quiere decir Santo Domingo? Santo Domingo quiere decir, la salvación nos viene gratuitamente de Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos salva. No nos salva ni esta ley, ni la otra ley, ni ningún precepto, ni ninguna obra, ni ninguna cosa. La salvación, y esto tenemos que tenerlo claro, viene directamente como un don de Jesucristo. Y esa es la acción de gracias más perfecta que puedes hacer. Eso es entrar en la bodega, eso es dar gracias a Dios, eso es sencillamente cumplir el máximo de cualquier constitución. Que el máximo de cualquier constitución, como dice San Benito, porque San Benito lo dice en la regla, está en la palabra de Dios, está en el cumplimiento del Evangelio. O sea, la regla de San Benito no es nada más que una ligera explicación, pero, digamos, el contenido fundamental de la regla de San Benito hay que leerlo en el Evangelio, exacto. Es otra forma de decirlo. Santo Domingo decía que no, que nuestra salvación no viene, es gratuita y viene de Jesucristo. Por lo tanto, hay que cumplir las constituciones, pero siempre poniendo cada cosa en su sitio, la acción de la gracia. Y ahí es donde nosotros entroncamos con esta gracia, con este don de Jesucristo, con este arrodillarnos delante de Jesucristo, con este tener una oración privada, profunda y honda, más allá de la oración mandada, más allá de la oración litúrgica incluso, más allá de la oración de la Iglesia. Nadie puede crecer verdaderamente si no tiene esa oración interior, esa oración privada o esa oración secreta, como decían antiguamente, supongo que los vuestros también, porque los dominicos primeros lo llamaban oración secreta. A lo mejor los vuestros también, porque nosotros hemos copiado mucho de vosotros. Evidentemente sois un siglo antes, o sea que eso en el decurso del tiempo no es nada. Pero los dominicos lo llaman oración secreta. Sin la oración secreta, que es la privada, que es la particular, esa oración de bodega, esa oración de introducción, que nos introduce verdaderamente en esto de que nos habla tan maravillosamente San Bernardo, pues tampoco hay. Por lo tanto, yo este convento lo veo muy bien, ¿eh? No es por halagaros, pero yo no sé, pero a mí me parece que aquí, yo por lo que he visto, hay una observancia, un silencio, se desprende como paz. Me encantan las antífonas, me encantan las antífonas, lo que más me encanta, el recitado de los salmos, me encanta el estilo que veo exterior, y esta digamos observancia, pues me gusta. Digo, pues están bien exteriormente, esta gente está muy bien. Sí, a un pobre hombre extraño y foráneo que soy yo, en una semana que estoy aquí, no encuentro ni una sola cosa que reprochar, sino decir qué bien, pues vosotros exteriormente estáis muy preparados para recibir vocaciones, exteriormente por lo menos. Ahora, la bodega, en la bodega, supongo que el vino que bebemos aquí es vuestro. ¿Es vuestro? ¿Lo hacéis aquí? Vale, pero no me refiero a ese vino. No me refiero a esa bodega. En la bodega, pues vosotros sabéis, pero aquí es muy bonito lo que nos dice San Bernardo, en esas bodegas interiores, que la gente que venga aquí, que los nuevos, los novicios que vengan aquí, pues no se alimenten solamente de una observancia bonita y perfecta y santa y sagrada, porque hay que decir estas palabras también, pero que encuentren bodega, que en este monasterio haya bodega interior, haya oración interior, haya experiencia mística. Y como vosotros sois muy de silencio, pues a lo mejor no os podéis comunicar como otras personas, porque va dentro de vuestro contexto, pero que si alguna vez tenéis que comunicarlo, y si no, se comunica a través de gestos, a través del canto, a través de la oración, que la gente que salga de aquí, que la gente que venga a escuchar vuestros cantos o a la sala de visitas o donde sea, intuya que además de unos ritos, que además de unas observancias, que además que unas determinadas normas, hay una bodega, hay un interior, hay una gracia de Dios y hay sobre todo una experiencia, una vivencia. Hoy día la gente solo se mueve por experiencias, solo arrastra el testimonio. Figuraos, hace poco en el premio Nadal, que lo dan en Barcelona, sabéis, todos los años, el Día de Reyes, el día 6 de enero, yo leí en un periódico que se habían presentado 480 novelas para aspirando al premio. Y de esas 480 novelas, 420 hablaban en primera persona. En primera persona, es decir, el novelista contaba una vida, la suya o la de quien fuera, pero en primera persona. Hoy día se aguanta difícilmente escritos en tercera persona, porque quedan como muy lejos. En segunda persona, en un diálogo tú a tú. Pero nosotros tenemos que en nuestra oración privada, en nuestra oración, no utilizar la tercera persona. Porque si utilizamos la tercera persona, el Señor se nos queda lejos. La Iglesia siempre ha tratado de tú a Dios. Siempre. Nosotros decimos porque usted, y los coreanos tratan de usted a Dios. Toto, sozo. Pero nosotros no. Aquí en Occidente siempre. Señor, ¿tú qué has hecho? Nunca de usted. Nosotros siempre hemos... La liturgia occidental trata de tú a Dios, siempre. ¿Por qué? La oración de la Iglesia trata de tú a Dios, cuanto más la oración privada y una canción y un diálogo. Aquí San Bernardo, si os dais cuenta, cómo pasa continuamente contra las leyes de la retórica, pero desde la ley del corazón pasa continuamente a explicar una cosa en tercera persona y hacer un diálogo. Luego, mi único mérito es la misericordia del Señor, empieza diciendo. Y antes había dicho, porque tú, Señor, eres... Pasa de la primera, de la tercera a la segunda persona continuamente. Y cuando tú hables con el Señor, pues utiliza siempre la segunda persona. ¿Por qué? Porque es un tú para ti. Dios es un tú para ti. Jesucristo, mejor, porque tiene que ser por medio de Jesucristo, por medio de la humanidad de Jesucristo. Porque tú, Señor, que me entiendes perfectamente, y ese diálogo del tú es un diálogo maravilloso con el cual tú penetras en las entrañas del propio Jesucristo, no solamente por sus oídos, sino por sus llagas, porque hablas desde las tuyas, hablas desde tu vida y hablas desde tus llagas. Por eso, hermanos, que en el monasterio haya bodega. Haya bodega interior, que en el monasterio haya vino nuevo. De ese vino, porque queráis o no queráis, por mucho que estéis en la roca más alta, vuestra función no puede dejar de ser eclesial. No puede dejar de ser eclesial. No estáis fuera de la Iglesia. Y siempre, siempre tiene que ser eclesial. Desde vuestro carisma, eso sí. Desde vuestro carisma, pero eclesial. Es decir, hay gente que tiene derecho a beber algo aquí y a beber de esa bodega. Hay gente que tiene derecho en la Iglesia a beber de esa bodega. Por eso, pues damos gracias a Dios por esto. Primero, por lo que nos dice aquí San Bernardo, pero damos gracias a Dios de corazón que nos pueda iluminar para entrar cada vez más profundamente, no solo en una observancia que a vista de visitante parece fenomenal y maravillosa, sino en una bodega interior que os lleve verdaderamente, no solamente a estar satisfechos, sino a estar alegres. La alegría es la coronación del don de fortaleza. La alegría es la coronación de una perseverancia interior. La alegría es la coronación de un amor, de unos amores. Unos amores que no culminen con la alegría no son verdadero amor.